dijo.
Comienza el juicio a 33 personas que participaron en las protestas del 11 de julio en La Habana, entre ellos varios menores de edad.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba propone al Parlamento Europeo que concede el premio Sájarov 2022 a manifestantes del 11 de julio.
El nuevo Código Penal cubano mantendrá sanciones para quien compre o venda divisas.
Estados Unidos lleva ante el Consejo de Seguridad de la ONU la crisis en Ucrania.
La oposición venezolana sugiere a Estados Unidos que flexibilice las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Corea del Norte dispara su misil más potente desde 2017.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es 31 de enero, se termina el primer mes de este año 2022 y como siempre aquí estamos con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este lunes, como siempre, integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González, Tiempo de Noticias de Cuba.
Una treintena de manifestantes del 11 de julio son juzgados a partir de hoy lunes en La Habana. Tomás Cardoso habló con familiares de los acusados.
Comenzó este lunes en el Tribunal Popular del municipio de 10 de octubre el juicio en contra de los manifestantes del 11J en la esquina de la calle Toyo y calzada de 10 de octubre en La Habana. Un total de 33 personas serán enjuiciadas. La mayoría son de la raza negra y 8 de ellos entre 16 y 18 años de edad. Y las dos peticiones fiscales que más años piden son las de Juan Emilio Pérez Estrada, de 25 años de prisión, quien es maestro de profesión y sin antecedentes penales, y Roland Jesús Castillo Castro, con una petición de 23 años de cárcel. En ambos casos, por el delito de sedición, y sus familiares denuncian irregularidades jurídicas y consideran que ese delito nunca se cometió. Ya hoy en la mañana, el tribunal amaneció totalmente militarizado. Contó ya el Aprieto La Rosa, esposa de Juan Emilio, al llegar al lugar.
Madre, no sé cuántos guardias. La familia se tienen que quedar prácticamente a 2 cuadras del tribunal porque ponen una cinta amarilla, como si no sé qué fuera a pasar ahí, tienen miedo, yo no sé.
Y sobre el delito de sedición que pesa en contra de su esposo, señaló.
Lo inventaron para poder echarle esa cantidad de años. Realmente no tiene nada que ver con lo que hicieron esos muchachos. Pienso que es una total injusticia y eso es totalmente un invento, totalmente una calumnia sobre esos muchachos.
Todo el proceso de instrucción policial ha sido forzado por la seguridad del Estado en complicidad con la fiscalía. Nos dijo Yudinela de la Caridad Castro Pérez, la madre de Roland, que es campeón provincial de lucha libre y sin antecedentes penales.
Ahí hay muchas trampas, la verdad. Hay muchas cosas injustas que le están poniendo a mi hijo que él nunca hizo.
El único menor que la tiene en ese expediente es una petición de 23 años.
Lo importante es que voy por su libertad y cueste lo que cueste. Él está fuerte. Gracias a él yo tengo la fuerza que tengo.
Por su parte, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 23 años, le piden 20 años también por sedición. Y su hermana Yesenia Díaz Cruzata, que va a participar en el juicio, advirtió que su hermano era guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional José Martí y también sin antecedentes penales.
Él estaba acusado de desorden público, atentado y daño. Nos llama que está en el combinado del este, que le estaban pidiendo 20 años, que ya no eran esos cargos, que se lo habían cambiado para la sedición. Cosa que no es cierto. Cuando vino el cargo de Oscar de sedición, fuimos a la fiscalía a presentar una queja.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
16 días se mantiene en huelga de hambre el cuentapropista Josvany Rosel García Caso. Ayer los cumplió en la cárcel provisional de Holguín en reclamo de su libertad. Así lo informa su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
Bueno, te empezaré por decir de que el jueves la hermana pudo verlo. Lo vio, está delgado, dice que nada más es ojo. Ha perdido mucho peso, pero que está estable, que sí puede caminar. Porque a mí la seguridad del Estado me estuvo diciendo que no pudo caminar. Es mentira de que él no quería verme. La seguridad del Estado nunca le ha dicho a Josvany que yo he estado allí 4 veces para poderlo ver. Todo indica que la seguridad del Estado está en contra mía. Porque como yo estoy publicando, ellos dicen que yo apoyo a Josvany. Por eso es que no han querido dejármelo ver. Entonces están ahora arriba de la hermana. No dejan descansar a la hermana, es arriba de ella, arriba de ella. Bueno, el jueves la dejaron ir. Y hoy domingo, ella también anda para allá viéndolo porque la ciudad del estado la llevó de nuevo allí. Y querían que mis hijos fueran, pero no se lo aprobaron porque eso está prohibido, llevar a los niños allí. Para que hablaran conmigo, para llevar a la niña mía a hablar con Giovanni para que Giovanni se quite de plantarse. Fíjate cómo son esta gente. Y yo donde ando loca y desesperada, sin saber nada, y todo lo que me han dicho a mí es mentira de la seguridad del estado.
Pero el Tribunal Provincial de Holguín ratificó la petición fiscal de 30 años de cárcel por sedición en contra de Giovanni Rosell por su participación en las protestas populares del 11 de julio, cargo y condena que él rechaza, y es la razón que lo llevó a plantarse desde que concluyó el juicio.
Y están proponiendo a 3 representantes de la sociedad civil cubana para el premio Sájarov del Parlamento Europeo. José Luis Ramos habló con dirigentes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
El premio en realidad es para los manifestantes del 11J, ¿no? Para los presos del 11J. Lo que pasa es que hay que ponerle, digamos, como cara y ojos para que se atienda la candidatura.
Por eso, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha propuesto al Parlamento Europeo que conceda el premio Sájarov a la libertad de expresión a los activistas José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro Rodríguez, según Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Exteriores.
Cada uno en su trayectoria, tres trayectorias diferentes, pero representan 3 modelos de personas diferentes, pero muy emblemáticas, ¿no? Y responden a un patrón en el que mucha gente se siente reflejada, ¿no? Son personas que han defendido su lucha pacífica, son personas que han sido constantes, son personas que no se rinden y están pagando un alto precio por ello, ¿no? Igual que están pagando todas esas personas que están siendo condenadas. La idea es que sea un apoyo a todos los presos del 11J.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de dicha organización, destacó que por el trabajo en favor de los derechos humanos y las libertades, la Eurocámara debe distinguir a José Daniel, Luis Manuel y Félix con el premio Sájarov.
La ciudadanía cubana merece que se le reconozca en ese sentido y por eso vamos a trabajar duro, ¿no? De algún modo también vamos a buscar el apoyo de líderes en Europa, básicamente, ¿no? Y también de la sociedad cubana y la sociedad civil. Vamos a ver de qué modo levantamos una buena campaña para que eso ocurra, pero sí lo esperamos.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba sumará a la petición una campaña de recogida de firmas, comentó Larrinaga a Radio Martí.
Es muy importante, yo creo, sensibilizar no solamente a la Unión Europea, sino queremos una campaña también de firmas para que vean que de verdad esta petición tiene un respaldo grande por parte del pueblo cubano, ¿no? Es una manera de hacer un poco de darle visibilidad y de hacer presión sobre una situación muy triste y muy difícil que hay en Cuba.
Osvaldo Payá Sardiñas, Las Damas de Blanco y Guillermo Fariñas han sido galardonados con el premio Sájarov del Parlamento Europeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos manifestó este fin de semana su preocupación por la salud del activista cubano y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien, según lo denunciado, se encuentra en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia Artemisa.
A través de un mensaje de Twitter, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que el gobierno de La Habana mantiene a Alcántara encarcelado desde el pasado 11 de julio por su arte y activismo.
Nichols agregó que el régimen cubano lo tilda de peligro social y lo retiene sin juicio. Y Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que respete sus derechos humanos y libere a todos los presos políticos en la isla.
Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada el domingo tras más de 8 horas de detención en la unidad policial del municipio Cotorro, en La Habana.
Soler explicó a Radio Martí que más de 15 activistas de esa organización fueron arrestadas y posteriormente liberadas durante la jornada en La Habana y otras provincias del país.
Ayer domingo 30 de enero salí de la sede nacional a hacer la tentativa de poder participar en misa y bueno, fuerza represiva estaba visible desde el viernes para impedir que pudieran entrar personas dentro de la sede, pero también la salida. Bueno, salí con gladiolos en las manos, con consignas contestatarias, viva los derechos humanos, patria y vida, libertad para los presos políticos, abajo de Escanel, y bueno, unos metros, como unos 4 o 5 metros antes de llegar a la esquina después venir en la calle donde está la sede nacional, fui detenida por alrededor de 8 mujeres policías y del Departamento de Seguridad del Estado vestidas de civil, 3 hombres que traían una pancarta para poder tapar la detención, y bueno, un joven con una cámara filmando. Ahí fui, bueno, detenida y llevada por la calle Martínez, que es una de las que corta la sede nacional, y bueno, fui introducida en un carro con chapa particular del Ministerio del Interior. Fui conducida para la unidad de policía en Cotorro, eso fue a las 11 de la mañana, y ahí, bueno, me detuvieron dentro de una celda donde permanecí hasta las 7:10, que fue liberada en la esquina de la sede nacional. Más de 15 damas de blanco han sido detenidas a nivel nacional.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dijo a Radio Martí que en Matanzas las activistas Caridad Burunate y Ania Zamora fueron multadas el domingo con 150 pesos cubanos.
El nuevo Código Penal, previsto para aprobarse en abril de 2022 en Cuba, mantiene sanciones para el que compre o venda divisas. Y Yolanda Huerga amplía la información.
El anteproyecto del Código Penal amenaza con sancionar con hasta 5 años de privación de libertad a los cubanos que vendan, cedan o adquieran moneda extranjera.
Fue el Estado el que introdujo los dólares, fue el Estado el que creó la dualidad monetaria, fue el que los sustituyó por chavitos, etcétera. Ahora paga con un peso que equivale a un centavo de dólar. Entonces, la causa está en la inflación, en la migración masiva, en la responsabilidad del Estado en todo.
Indicó desde La Habana, el periodista especializado en temas económicos, Dimas Castellanos.
¿Y qué ocurre? Que los cubanos están comprando dólares para irse, y si el pueblo no los vende, pues la gente los compra donde pueda. Los dólares y las sanciones, como todo lo demás, responde a un esquema sencillo y arbitrario. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado.
Entre tanto, el dólar mantiene su escalada galopante de los últimos meses y afecta fundamentalmente a la población cubana.
En realidad, toda la ciudadanía, más los que reciben remesas del exterior, son los más afectados, porque al final, si tú coges una divisa, tú la vas a vender, porque normalmente tú no compras en dólar, lo tienes que cambiar a la moneda nacional para comprar vianda, arroz, las cosas normales de alimentación.
Dijo el activista y comunicador independiente tunero Yerly Luis Velázquez Morales.
El régimen le afecta porque es una divisa que tiene el ciudadano, que ellos no la tienen en sus arcas.
El diario oficial Granma acusó recientemente a la prensa independiente de intentar instituir de forma autónoma el valor de cambio entre el dólar y los pesos cubanos, induciendo un tipo de cambio que genera una estampida inflacionaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos a conocer ahora los datos que ha ofrecido el Ministerio de Salud Pública respecto a los contagios de COVID. Ha dicho que hoy, ayer 30 de enero, se reportaron 2.119 casos nuevos de COVID-19 y 2 fallecimientos a causa de la enfermedad.
De acuerdo con este informe, se encuentran ingresados 26.467 pacientes, de los cuales 13.721 son confirmados activos, 12.599 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba acumula 1.044.790 contagios y 8.399 muertos desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020, según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
La provincia de Holguín reportó nuevamente la mayor cifra de nuevos contagios con 449, seguida por Santi Spíritus con 230 y Artemisa con 218, entre las provincias más afectadas.
12:13 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Después de un fin de semana con temperaturas gélidas, vamos a conocer la previsión meteorológica para la tarde y noche de este lunes y también el amanecer de mañana. ¿Va a continuar el frío? Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, va a continuar, Ariane, va a continuar. Salúdame a Jorgito y también a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, Un centro de altas presiones domina todas las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y la totalidad de las provincias cubanas, con condiciones del tiempo muy estables y el establecimiento de temperaturas frías que permanecerán a lo largo de la semana, dado que el movimiento del anticiclón hacia las aguas del Atlántico será muy lento. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos muy aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28, y serían las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos rápidamente a noticias que se originan aquí en Estados Unidos.
Bueno, precisamente Estados Unidos lleva hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU la crisis en Ucrania, con el objetivo de que la comunidad internacional presione a Rusia en favor de una salida negociada.
La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo el domingo que el Consejo de Seguridad presionará a Moscú para discutir la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y los temores de que esté planeando una invasión.
La diplomática declaró a la cadena de televisión ABC que las voces en el Consejo están unidas para pedir a los rusos que se expliquen y van a la reunión para escucharlos, pero no se dejarán distraer por la propaganda de Moscú.
Por su parte, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo a la televisión estatal que la OTAN quiere sumar a Ucrania en medio de las crecientes tensiones sobre la expansión de la alianza militar y los temores de que Moscú se esté preparando para invadir la nación vecina.
Los senadores estadounidenses Bob Menéndez y James Risch dijeron a la cadena de televisión CNN que el Senado está muy cerca de llegar a un acuerdo sobre una legislación para sancionar a Rusia por sus acciones con respecto a Ucrania, incluidas algunas medidas que pudieran entrar en vigor antes de cualquier invasión, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage.
Menéndez dijo que existe una fuerte determinación bipartidista de apoyar a Ucrania y castigar a Rusia si invadiera. Rusia ha estado acumulando sus fuerzas en las fronteras de Ucrania durante meses y ha exigido que la OTAN retire tropas y armas de Europa del Este y prohíba a Ucrania unirse a la alianza militar encabezada por Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apoya la acción inmediata y ha criticado a Occidente por esperar para imponer sanciones más dañinas contra Rusia. El proyecto de ley del Senado de Estados Unidos apuntaría a los bancos rusos más importantes y a la deuda soberana rusa, y también proporcionaría más asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania. Menéndez dijo que algunas de las sanciones podrían entrar en vigor antes de cualquier invasión de Rusia debido a lo que Moscú ya ha hecho, incluidos sus ataques cibernéticos contra Ucrania y los esfuerzos por socavar internamente al gobierno ucraniano. El audio es cortesía de CNN.
There are some sanctions that really could take place up front.
Él dice que hay algunas sanciones que realmente podrían aplicarse por adelantado debido a lo que Rusia ya ha hecho. Ataques cibernéticos, operaciones de bandera falsa, los esfuerzos para socavar internamente al gobierno ucraniano. Esos son algunos ejemplos de sanciones que podrían tener lugar ahora. Por su parte, el senador Risch opinó que Putin aún no ha tomado una decisión de invadir a Ucrania. Nuevamente, el audio es cortesía de CNN.
Well, I don't think that decision's been made yet. There's a lot of us that believe.
Él dice que no cree que esa decisión se haya tomado todavía, que muchos senadores creen que si Putin ve debilidad, si ve torpeza, si ve ineptitud, indecisión, se aprovechará de eso. Dice que lo que él, Menéndez y una coalición de senadores bipartidistas están tratando de hacer es proyectar la determinación que tienen de ver que él no haga eso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Más adelante en nuestra noticia en perspectiva vamos a tener detalles de lo que está ocurriendo precisamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En otra información, el expresidente Donald Trump prometió indultar a los que participaron en el violento asalto contra el Capitolio estadounidense si gana de nuevo la presidencia. Durante un evento en Texas, Trump dijo este sábado que trataría a esa gente con justicia.
En varias ocasiones el exmandatario se ha referido al ataque, el cual ocurrió el 6 de enero del 2021, mientras el Congreso certificaba los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en cada estado de la nación.
Los seguidores de Trump rompieron ventanas, atacaron a policías y obligaron a legisladores y a sus asistentes a huir. Los asaltantes intentaban impedir la certificación del demócrata Joe Biden como presidente.
El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, apoyó la decisión del presidente demócrata Joe Biden de prometer nominar por primera vez a una mujer negra a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La promesa hecha por Biden ha sido criticada por varios legisladores republicanos, pero Graham comparó la decisión con el anuncio que hizo el presidente Ronald Reagan cuando prometió nominar a la primera mujer a la Corte Suprema.
Graham recordó que gracias a Ronald Reagan, Sandra Day O'Connor se convirtió en la primera magistrada en la historia del tribunal.
12:20, noticias de América Latina.
Y comenzamos con Venezuela, donde la oposición sugirió a Estados Unidos que flexibilice sus sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y algunos de sus funcionarios para descongelar el diálogo político en México, dijo Juan Guaidó, líder político reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 países, y lo dijo en una entrevista con Bloomberg.
El plan podría ponerse en marcha incluso antes del reinicio de las conversaciones en México, y agregó que la dictadura necesita dar una respuesta a esa iniciativa, según el reporte.
La propuesta supondría un giro con respecto a la estrategia anunciada por la oposición venezolana desde el año pasado, que consistía en aliviar las sanciones solo cuando el oficialismo concretara gestos hacia la democratización del país, como la liberación de los presos políticos y la mejora de condiciones electorales.
Allí mismo en Venezuela, un informe señala la vulneración del derecho a la privacidad y a la protección de datos. Desde Caracas, Carolina Alcalde tiene el reporte.
En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales y tampoco políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral, según resalta un informe sobre privacidad y datos personales presentado por Espacio Público, una asociación civil que promueve y defiende el derecho a la información. Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, expone parte de los patrones más frecuentes sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión e información con impacto en la privacidad y la protección de datos personales.
Detenciones por uso de WhatsApp. Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos, y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación de mensajería instantánea. Por eso lo incluimos como un caso relacionado con privacidad de datos personales, porque no se trata de un sistema de redes sociales.
En ese sentido, la investigadora puntualizó que los casos están vinculados a personas que difunden información de interés público.
Por ejemplo, a través de Estado, o por ejemplo a través de grupos masivos consultan información, por ejemplo, que pueda estar vinculada a posibles actos de corrupción o críticas a la gestión pública o críticas al gobierno, y que han sido criminalizados o detenidos o judicializados.
La acusación más común en casos de detenciones por difundir información a través de WhatsApp es la instigación al odio, contemplada en la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Colombia acusó el lunes a las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de perpetrar el ataque del sábado contra el convoy en el que se desplazaba el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, y en el que murieron dos agentes de la policía.
El ministro de Defensa, Diego Molano, culpó a la estructura 62 de las disidencias de las FARC y ofreció recompensas por información sobre los cabecillas de ese grupo.
El ataque en Caquetá ocurre cuando las autoridades están en alerta, luego que el jueves pasado se registraran atentados contra tres bases militares y dos estaciones de policía con explosivos de manera simultánea en diferentes zonas del país, incidentes que dejaron un militar muerto y 21 más heridos.
En Chile, centenares de personas se manifestaron ayer domingo en la ciudad de Iquique contra la migración ilegal en el norte del país, donde existe una grave crisis migratoria y de inseguridad.
Al grito de basta ya y agitando banderas de Chile, los manifestantes marcharon por el centro de la ciudad costera, a la que llegan migrantes que cruzan diariamente por pasos ilegales en la frontera con Bolivia.
Los manifestantes, Patricia Pizarro, dijo a la agencia de noticias EFE que la ciudad ha cambiado debido al aumento brusco del flujo de migrantes. Para hoy lunes hay un llamado a paralizar las actividades en Iquique, incluido el puerto y al que se han sumado los camioneros.
El fiscal Raúl Arencibia aseguró esta semana que los homicidios aumentaron en un año un 183% y que han surgido bandas criminales muy violentas con métodos que no se habían visto antes en el norte del país.
La gente está cansada de la delincuencia y de la desmedida y descontrolada llegada de migrantes. Hay asaltos por doquier, no se puede vivir así. Así lo indicó a la agencia EFE la manifestante Carolina Campos.
En Nicaragua, líderes de la iglesia no han considerado aún participar en un posible diálogo nacional promovido por familiares de los presos políticos y la empresa privada. Desde este país informa Daliana Ocaña.
Pese a que varios sectores sociales en Nicaragua han realizado un llamado a un diálogo nacional que lleve a la liberación de los considerados presos políticos y al restablecimiento de la democracia en el país, los líderes de la Iglesia Católica, calificados como los principales candidatos para mediar en el proceso, aún no toman una decisión al respecto. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, dijo que su participación depende de la invitación de ambas partes y no solo de uno de los sectores interesados.
Bueno, eso hay que verlo en la conferencia, porque soy ahora yo ni soy presidente ya. Entonces siempre estas cosas se discuten como conferencia. Y siempre tiene que ser la solicitud de las dos partes, no solamente de una.
Familiares de los considerados presos políticos fueron los primeros en llamar a un acuerdo que permita la libertad de sus seres queridos. Marta Lucía Urcullo de Chamorro, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, expresó en conferencia de prensa realizada la semana pasada.
Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra iglesia, para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana.
Por su parte, el sector privado, aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada y que representa uno de los gremios más importantes del país, dijo a través de un comunicado que estaban dispuestos a formar parte de una nueva negociación con el gobierno de Daniel Ortega, como ha ocurrido en el pasado. En tanto, el portavoz del Departamento de Estado, Nex Prince, afirmó, respondiendo a una pregunta de La Voz de América, que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar un eventual diálogo con el gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la actual crisis que enfrenta la nación centroamericana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:27, noticias internacionales.
Corea del Norte disparó el domingo su misil más potente desde 2017, informa la agencia francesa de prensa.
El ejército surcoreano indicó que había detectado un misil balístico de alcance intermedio lanzado en ángulo alto en dirección al Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. El arma habría alcanzado una altura máxima estimada de 2.000 kilómetros y habría recorrido unos 800 kilómetros durante media hora. Por su parte, el gobierno de Japón aseguró que el misil lanzado el domingo fue uno de alcance intermedio o largo. Solo en enero, Corea del Norte ha realizado 2 pruebas de misiles supersónicos y 4 misiles balísticos de corto alcance y de crucero. Yang, que nunca había realizado tantos ensayos en un mes, insinuó la semana pasada un abandono de la moratoria autoimpuesta durante casi 5 años en las pruebas nucleares y de misiles intercontinentales. Seúl alertó que su vecino parecía seguir un patrón similar a 2017, cuando las tensiones en la península estaban al límite, y señaló que el próximo paso podría ser reanudar el programa nuclear y de misiles de largo alcance. Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, dijo en televisión que el lanzamiento es provocador, y añadió que Estados Unidos está absolutamente abierto a un compromiso diplomático sin condiciones previas. Tras el colapso de las conversaciones entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el expresidente Donald Trump en 2019 en Hanoi, las negociaciones entre Pyongyang y Washington quedaron paralizadas a pesar de los llamados de la administración de Joe Biden para retomarlas.
La derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi fue acusada este lunes ante un tribunal por el delito de fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020 en los que su partido arrasó. Así lo informaron a EFE fuentes próximas al caso.
Su Ji, de 76 años, ha estado detenida desde el golpe de Estado del 1 de febrero del año pasado, que desencadenó protestas masivas y una sangrienta represión de la disidencia con casi 1.500 civiles muertos, según un grupo de vigilancia local.
Aung San Suu Kyi, quien ya acumula 4 condenas por un total de 6 años de prisión, afronta esta nueva acusación junto al depuesto presidente Gui Minh y el exministro Minh Thu.
El Tribunal Especial de Sabutiri en la capital y constituido tras la sonada para juzgar a la política y a otros líderes civiles, indicó que espera terminar con el caso en 6 meses, mientras que la parte oral del juicio comenzará el 14 de febrero.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, agradeciéndoles a ustedes que nos sintonizan a través de las redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones a través de nuestras frecuencias radiales. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es lunes 31 de enero del 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que ha hecho Ailex Marcano. Ella es madre de uno de los manifestantes del 11 de julio y está denunciando que, sufrió un operativo policial ayer domingo. También vamos a tener la peregrinación que está realizando un cubano desde La Habana y pretende llegar al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ayer se realizó una protesta en Las Vegas en apoyo a los jóvenes del 11 de julio. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día. Estableceremos el contacto en Nueva York con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez con respecto a lo que está sucediendo en el Consejo de Seguridad de la ONU y además los deportes con Edemio Navas. Aquí seguimos acompañándoles. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Ailex Marcano, madre del manifestante del 11 de julio, preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, tuvo que sortear un operativo policial desplegado en las inmediaciones de su vivienda en la ciudad de Camagüey para poder llegar a misa el domingo a pedir la libertad para los encarcelados por las protestas. Marcano explicó a Radio Martí lo ocurrido.
Contaré que ayer tuve que hacer una estrategia y salir en la madrugada para poder ir a la misa de la Iglesia Católica, porque yo sabía que eso iba a ser así y tuve constante vigilancia por parte de una patrulla en la calle lateral a mi calle, en Matadero, que se llama Matadero esa calle, la patrulla, y en el parque que queda a un lado, pero que da de frente a mi calle, estaba la oficial Claudia en su moto todo el día en vigilancia constante, pero le jugué estrategia y no supo cuando me fui ni cuando regresé. Lo supe porque todos los árboles, todas las plantas, todo lo que se mueva, todos saben y reconocen de la injusticia que estamos viviendo nosotros los familiares de manifestantes y el pueblo de Cuba en general.
El editor del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, comentó en un artículo de opinión que el cubano que vive en la isla sometido a la dictadura solo tiene 3 opciones en la vida: la obediencia, la fuga o la rebeldía.
Sobre la obediencia, dice Escobar, puede ser asumida conscientemente, aceptada por miedo a las consecuencias de la rebeldía o simulada para tener un espacio rumbo a la fuga. Pero el precio a pagar es la renuncia a ser uno mismo. El premio, en cambio, es la tranquilidad de no terminar encarcelado.
Acerca de la fuga, Escobar subraya que el precio a pagar es el desarraigo, referido a las metafóricas raíces culturales, espirituales, familiares que siembran al individuo en un sitio. También dice que el premio son los tangibles frutos obtenidos por el esfuerzo propio.
Y en cuanto a la tercera opción, el editor de 14 y medio opina que el precio de la rebeldía en estos 63 años ha sido elevado. Fusilamientos, largas condenas de cárcel, ataques a la reputación, prohibiciones del salir del país y la imposibilidad de ejercer la profesión.
El premio de la rebeldía se reduce, por el momento, a la satisfacción de saber que se está haciendo lo correcto, concluye Escobar.
Y en el ángulo humano, un cubano peregrina desde La Habana hasta el Santuario del Cobre para pagar una promesa a la Virgen de la Caridad, informa Yolanda Huerga.
La peregrinación de un hombre desde La Habana hasta la Iglesia del Cobre en Santiago de Cuba ha conmovido a la población y conmocionado las redes sociales. La gente se aglomera para verlo pasar y animarlo. Dijo el viajero que al momento de este reportaje se hallaba en Guayo, provincia de Santi Espíritus, y que aún no tiene calculado cuándo llegará al Cobre. Salió de su casa el 15 de enero a las 5:50 de la mañana. Omar Quintero prometió a la Virgen de la Caridad que se trasladaría hasta su santuario caminando más de 800 kilómetros para que la venerada santa cure a su hijo Lázaro Quintero Bermúdez, enfermo desde hace más de 10 años con un cáncer que mina su vida.
Tiene un tumor en el pecho, entre el pulmón y el corazón.
El caminante que han dado en llamar el pagador de promesas, como el personaje de la película brasileña homónima, empuja un carrito con el nombre de su hijo escrito, adornado con imágenes de la bandera cubana, y porta una estatuilla de la Caridad del Cobre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varias decenas de cubanos se reunieron ayer en las afueras del Parque Sunset en Las Vegas, en Nevada, en apoyo a las personas encarceladas en Cuba tras las protestas del pasado 11 de julio, especialmente a los menores de edad que enfrentan largas condenas. Les ofrecemos parte de las declaraciones del acto subidas en un video de Facebook de la activista Gretel Salermo, quien reside en esa parte de Estados Unidos.
¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
Ya es hora que ustedes suelten a esos muchachos. Ya es hora que ustedes suelten a todos esos disidentes y lo dejen vivir como personas, porque somos seres humanos y nada más que tenemos una vida. Entonces, si nos morimos sin vivir la realidad a la que le toca al ser humano, fuera de cualquiera sociedad, ¿qué te deja a ti de decir que tú eres un buen ser humano? Comunista, dictadura. Las personas tienen derecho a vivir con libertad de expresión. Si de verdad ustedes son buenos, suéltenlo, suéltenlo. Hagan mesa redonda con la gente, de verdad, con el pueblo, no con los que ustedes ponen ahí para que le crean una mentira, no con los Carlos Lazo, no con toda esa cantidad de mentirosos que ustedes tienen adoctrinados. Suelten al pueblo, suelten a esos muchachitos, a esas madres que están llorando.
¡Abajo, los Castro!
¡Abajo, Ramiro Valdés!
¡Abajo!
¡Abajo, el Partido Comunista de Cuba!
¡Abajo!
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
La cantante y productora cubana Suilén Milanés Bennett murió este domingo en La Habana a los 50 años de edad, mientras estaba hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular. La hija del cantautor Pablo Milanés fue internada el pasado jueves en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así lo informó el diario 14 y medio. Nancy Pérez Rey, esposa de Pablo Milanés, dijo textualmente que Pablo está sereno porque desde el diagnóstico de muerte cerebral sabía el desenlace y lo ha ido sufriendo desgarradoramente dentro de la extraordinaria fortaleza que tiene. 12:38 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer ya en el inicio de la semana qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Jorge. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Bueno, la noticia del día dándole seguimiento a lo que está pasando en la primera sesión del juicio de los manifestantes de la calle Toyo y Calzada de Octubre, el lugar más neurálgico de las protestas populares en la capital cubana, donde fluyeron personas de La Guinera, personas de Octubre. Son 33 los que están siendo juzgados. Los familiares están ahí, lejos de la sala, los tienen aislados. a dos cuadras del lugar con cintas amarillas, porque es bastante impopular lo que está ocurriendo en el lugar, y vamos a tener detalles de lo que está fluyendo en esta primera jornada también. Tenemos una entrevista pactada con familiares de los hermanos Perdomo, que fueron juzgados la semana pasada en Quibicán. Ellos son de San José de las Lajas. Tienen detalles y tienen videos de las irregularidades y los falsos testimonios que se dieron en el juicio que sesionó contra estos dos hermanos, ya condenados a 18 años de prisión. Y vamos también en el espacio de hoy a hablar de economía. Y como todos los lunes tenemos una sección con la situación de los presos políticos en Camagüey y todos en Cuba al día en la tarde.
Pues ya saben ustedes, 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:39, vamos a seguir con más informaciones.
Vamos a Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden ha propuesto aumentar las tarifas de casi todas las visas de no inmigrantes que buscan llegar a este país.
Funcionarios estadounidenses estiman que la medida es necesaria para alinear mejor los precios de las visas con lo que cuesta proporcionarlas.
A los críticos les preocupa que si la administración Biden no aborda los tiempos de espera de las visas, el aumento de costos podría significar que incluso menos viajeros y estudiantes vengan a Estados Unidos.
Según un aviso del Registro Federal, el Departamento de Estado espera que los nuevos precios entren en vigencia en septiembre y aceptará comentarios hasta el 28 de febrero sobre los aumentos propuestos.
Una visa de no inmigrante le permite al titular viajar como turista o vivir, trabajar o estudiar temporalmente en Estados Unidos bajo ciertas condiciones.
Las solicitudes de visas de turismo B1 y B2 y visas de estudiante FMJ aumentarán de $160 a $245, lo que equivale a un incremento del 54%.
Mientras que las visas basadas en el empleo, la H, la L, la O, P, Q y la R van de $190 a $310, que representa un aumento del 63%.
Mientras Estados Unidos se prepara para una nueva borrasca invernal luego de un gélido fin de semana, marcado por fuertes vientos, temperaturas extremadamente bajas y grandes nevadas en la costa este. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Millones de ciudadanos estadounidenses se recuperan hoy de los efectos de la tormenta invernal Kenan, un fenómeno meteorológico catalogado como bomba ciclónica y que ha dejado nevadas récord, peligrosas heladas y extremas temperaturas bajo cero, haciéndose sentir en toda la costa atlántica de Estados Unidos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron récord de nevadas en varias ciudades. Nueva York registró más de 18 centímetros de nieve y, como consecuencia, unos 5.000 vuelos fueron cancelados. En Filadelfia registraron 15 centímetros de nieve, pero sin duda una de las ciudades más afectadas por la nieve fue Boston, que vio romper un récord histórico al obtener más de 60 centímetros de nieve. El estado de Massachusetts fue el más afectado y se reportaron miles de personas afectadas por cortes de energía eléctrica. Autoridades locales establecieron refugios y centros de calentamiento a disposición de quienes se quedaron sin electricidad. Los efectos de la tormenta invernal Kenan no se hicieron sentir únicamente en forma de fuertes nevadas, sino que las árticas temperaturas también afectaron a todo el este del país, incluidos lugares donde estas temperaturas son atípicas. En algunas partes del estado de la Florida sufrieron una caída de las temperaturas que alcanzaron mínimos de bajo cero grados centígrados, acompañados por fuertes ráfagas de viento. Pese a que la tormenta Kenan ya pasó, Landon está en camino, una nueva borrasca invernal que a mediados de semana azotará partes del este de Estados Unidos, desde la región norte de los Grandes Lagos hasta Texas, dejando nieve y acumulaciones previstas de más de 2 centímetros de hielo, unas condiciones que provocarían cortes de energía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en noticias internacionales, los talibanes y sus aliados mataron a más de 100 exmiembros del anterior gobierno afgano, personal de seguridad y otras personas que trabajaron con las fuerzas internacionales, según denuncias recogidas en un informe de Naciones Unidas rechazado por los fundamentalistas islamistas. La información la tiene la agencia AFP.
Los talibanes y sus aliados mataron a más de 100 exmiembros y colaboradores del anterior gobierno afgano. Eso afirma un informe de la ONU al que accedió la AFP y que fue rechazado por los fundamentalistas islamistas. El reporte describe severas restricciones a los derechos humanos por parte de los nuevos gobernantes de Afganistán, lo que se suma a la represión de las protestas pacíficas y la falta de acceso al trabajo y la educación para mujeres y niñas. Desde que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto, la misión de la ONU en Afganistán ha recibido más de un centenar de reportes de asesinatos que considera creíbles. La delegación informó que más de dos tercios de ellos han sido muertes extrajudiciales cometidas por autoridades de facto o sus socios. Los talibanes rechazaron en bloque estas acusaciones. El Ministerio del Interior dijo que no se había matado a nadie desde el anuncio de la amnistía y reiteró que los asesinatos de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad se deben a rivalidades personales. Afganistán está sumido en un desastre humanitario empeorado por la toma del poder de los talibanes, que llevó a los países occidentales a congelar la ayuda internacional y el acceso a miles de millones de dólares en activos en el extranjero.
12:45, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Madrid. En una intervención hoy en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se mostró convencido de que todo, hasta las autoridades de La Habana, tienen interés en que la agencia EFE pueda seguir trabajando en Cuba, por lo que España sigue pidiendo que se restituyan las acreditaciones retiradas a sus periodistas a mediados de noviembre pasado.
Londres, el informe elaborado por la alta funcionaria Sue Gray sobre las fiestas celebradas en la sede del gobierno británico durante la pandemia asegura que hubo fallos de liderazgo y de juicio en Downing Street.
Nueva York, la que fuera Miss Estados Unidos en 2019, Kesley Christ murió el domingo al arrojarse desde la ventana de su apartamento en Manhattan, reportó la policía neoyorquina.
Puerto Príncipe, el ex primer ministro de Haití, Fritz Alphonse Jean, fue designado presidente interino del país en una votación celebrada el domingo por organizaciones políticas y civiles en desafío al gobierno que encabeza el primer ministro Ariel Henry.
Lima, el presidente peruano Pedro Castillo aceptó la renuncia de su ministro del Interior, Avelino Guillén, quien dimitió en una disputa con el jefe de la policía por ascensos a generales en esa institución y un descuido en la lucha contra el crimen.
Con 46 minutos en este informativo del mediodía y vamos a establecer el contacto con Nueva York. Allí se encuentra nuestra reportera Carmen María Rodríguez porque está reunido el Consejo de Seguridad de la ONU ante la crisis en Ucrania. Queremos saber qué está sucediendo. Carmen, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Tenemos la información de que fue Estados Unidos y sus aliados en el Consejo de Seguridad que lograron un voto a favor de que esta sesión sobre Ucrania dentro del marco de la paz y seguridad internacionales se llevara a puerta abierta en el organismo que tú sabes, Ariane, que vela por la paz y seguridad internacionales. Uh-huh. Y sabemos también que esto ha sido un duro golpe para Rusia y para China, que se unieron para votar en contra de esta moción de Estados Unidos. Fíjate, es un voto simplemente para realizar una sesión en el Consejo de Seguridad en el último día hábil de enero. El embajador ruso ha sido una confrontación como pocas veces vista en el Consejo de Seguridad en los últimos años. Acusó a Estados Unidos de refiriéndose a los ucranianos, de intentar crear héroes de un pueblo que batalló del lado de Hitler. Está sacando lo que es la baraja de la historia y aplicándosela a una nueva generación de ucranianos. Estados Unidos, por su parte, la embajadora estadounidense hizo un recuento de todos los sitios donde Moscú ha interferido y habló de la invasión en el 2014 de Crimea y la posesión de Crimea. Moldavia en este momento tiene efectivos rusos, no obstante, como dijo la embajadora, Linda Thomas Greenfield de Estados Unidos en Moldavia quieren que esos efectivos se retiren de ese país y que eso lo pide además un gobierno electo de manera democrática. Y por supuesto, Rusia apoya toda una sección de combatientes en el este de Ucrania que lo que han hecho es arremeter con violencia contra el pueblo ucraniano. Rusia le respondió a Estados Unidos que lo que estaba era creando histeria. Estados Unidos le hizo un llamado a Rusia para que entable lo que es un diálogo y lo que es una diplomacia con fuerza, no de estar hablando de diplomacia a la par de que está haciendo que aumente el número de efectivos rusos todos a través de la frontera con Ucrania. Esto ha sido una sesión extraordinaria en el sentido de que ha habido una unión con Estados Unidos para que se realizara esta sesión de manera abierta, puerta abierta en el Consejo de Seguridad, y acabamos de ver que el Consejo de Seguridad ahora ha cerrado sus puertas y sigue sesionando, pero por supuesto es incalculable lo que ha sido el debate en esta mañana en el Consejo de Seguridad. Y quiero destacar que Estados Unidos ha presentado esta moción porque, como dijo el presidente Biden, que haya una sola voz que pueda dirigirse a Ucrania ante la posibilidad de tomar acción militar en contra de Ucrania.
Pues estaremos pendientes, Carmen, de todo lo que esté sucediendo. Tú nos mantendrás al tanto para que toda nuestra audiencia conozca lo que sucede dentro del Consejo de Seguridad de la ONU en esta sesión extraordinaria. Gracias, Carmen, por estos minutos aquí al informativo de Radio Televisión Martí. Con 50 minutos y la pandemia del COVID-19 ha impulsado la investigación científica y como consecuencia se han desarrollado productos para enfrentarlo, como el presentado por estos científicos españoles. Escuchemos este informe que lo envía desde España Julia Riera.
La pandemia de COVID sigue presente en todo el mundo y según la Universidad Johns Hopkins hay más de 373 millones de casos y más de 5.600.000 fallecidos. Con el objetivo de enfrentar los efectos de la pandemia, un grupo de científicos españoles ha creado un chicle que actúa como si fuera un hidrogel bucal, destruyendo los lípidos o envoltorios que cubren el COVID-19 y de esta manera impide la entrada del virus. El científico que lideró el proyecto, Marcos Isamat, biólogo y doctor en genética molecular de la Universidad de Cambridge, explica que el chicle también está dirigido a los que ya se han contagiado.
Tú puedes estar confinado en casa, que siempre estás con la mascarilla y tal, y el hecho de mascar el chicle, lo que vas a hacer es todas esas partículas virales que vas potencialmente transmisibles al resto de tus convivientes domésticos, pues esas van a ser inactivas, ¿no?
La idea fue concebida en abril de 2020 por José Antonio González Cuevas, director de la agencia de comunicación con sede en Barcelona, Ideas Agitadas. Explica que los chicles empezarán a comercializarse en las Islas Canarias a principios de febrero y espera que en un futuro puedan venderse en otras regiones, incluida Latinoamérica.
Nos interesa mucho por varias razones. Por razones de hermandad cultural, por razones de población, por el ángulo social que tiene esta idea también.
Sus creadores comentan que el chicle no está formulado como un producto farmacéutico, por lo que el tiempo de pruebas ha sido más corto que el de un medicamento. Ha sido validado por laboratorios de Alemania, Reino Unido y España. Por otro lado, expertos subrayan que este producto no puede sustituir otras medidas para evitar la expansión del virus, como el uso de las mascarillas o las vacunas. Este chicle no ha sido la única invención relacionada con el COVID que ha nacido en España. Científicos de este país se encuentran trabajando en nuevas vacunas y en un spray para las fosas nasales que evitaría contagiarse. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Noticias de la ciencia a las noticias de los deportes. Con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El pelotero cubano Félix El Niño Pérez ayer domingo conectó kilométrico jonrón por el right field y de esa forma cooperó a que su equipo de México lograra victoria ante el equipo Caimanes de Barranquilla de Colombia, 1-0. Por su parte, ayer, anoche, Dominicana le ganó 7-3 al equipo de Panamá. El pitcher derecho cubano, Yunieski Maya, abrió por Dominicana y no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo. El pinareño estuvo muy bien, montículo, 5 entradas, 4 hits, 2 carreras, 3 ponches. En este partido, el tunero Henry Urrutia se fue de 4-0. En estos momentos, ya en la conclusión de la novena entrada, en esta serie del Caribe, en República Dominicana, México derrota a Colombia con marcador de 1-0. Y bueno, vamos a señalar de que en la jornada de hoy, más bien, vamos a repetir, Venezuela está derrotando el noveno, 2-1 a Panamá. República Dominicana estará jugando la 7 contra Colombia, Dominicana el único invicto con 3-0, y México contra Puerto Rico a las 2:00 p.m. Puerto Rico contra la pared, porque acumula 3 derrotas sin victoria, en tanto México, con ese honrón del cubano Félix Pérez, logró ayer domingo su primera victoria. Así que reitero, cuando estamos ya en la novena entrada, en su parte final, batea Panamá, que está perdiendo ante Venezuela 2-1 en esta serie del Caribe. En la NBA, anoche el equipo de Phoenix derrotó a San Antonio 115-110 y de esa forma se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Oeste con récord de 40 victorias y 9 derrotas, seguido por Golden State. También triunfaron esta jornada los equipos de Atlanta, los Clippers, Chicago, Detroit, Orlando, Denver y Minnesota. Hoy lunes a las 7:30 p.m. de Cuba, Boston estará recibiendo en la casa al quinteto Miami Heat, que el último sábado por la noche perdió en 3 tiempos extra ante el Toronto 124-121. En cuanto al fútbol americano, Los Ángeles evitó la barrida histórica del San Francisco y definirá el Super Bowl contra el Cincinnati en su casa. En cuanto al tenis, bueno, Barty, la australiana, logró el título en la rama femenina y Rafael Nadal ahora tiene récord, 21 títulos de Grand Slam, es el nuevo campeón de Australia. Y este último fin de semana se realizó en Hialeah un gran cartel de boxeo profesional y de los 6 cubanos, 5 al menos lograron victorias. El único que perdió fue Johnny Sargilagos, bicampeón mundial amateur, quien cayó por nocaut técnico en el 6º round ante Michel Banques. Ariel Pérez logró victoria, al igual que Ricardo Agüero, Jesús Romero e Isaac Carbonell. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Con 56 minutos, un documental sobre el disidente ruso Alexei Navalny se estrenó en el Festival de Cine Sondas. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
El cineasta Robert Greene conoce la responsabilidad que implica hacer un documental. No se trata solo de la película en sí, la audiencia o la narración, sino de los sujetos frente a la cámara. Y en procesión, los sujetos son 6 hombres que sufrieron abusos sexuales décadas atrás a manos de sacerdotes y clérigos católicos. Desde su estreno en el Festival de Cine de Telluride, Procesión ha recibido elogios casi universales, muchas ovaciones de pie e incluso ha sido preseleccionada para una nominación al Oscar al Mejor Documental. Y la respuesta desde que llegó a Netflix ha sido abrumadora para todos los involucrados. Familiares, amigos, extraños y sobrevivientes se han acercado a expresarles su apoyo o a contarles sus propias historias. Pocas horas después de que las autoridades rusas agregaran oficialmente a Alexei Navalny al registro de terroristas y extremistas del país, se estrenó en el Festival de Cine Sundance un nuevo documental sobre el encarcelado líder de la oposición rusa. Navalny se agregó al festival a última hora y el anuncio se hizo justo el día antes de su estreno virtual en Sundance. Dirigida por Daniel Rohr, la película se hizo cuando Navalny, el crítico más relevante del presidente ruso Vladimir Putin, se recuperaba en Alemania a fines de 2020 y principios de 2021 de un intento de asesinato por envenenamiento con una neurotoxina. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Despedir despedirnos, repasamos nuestros titulares. Comienza el juicio a 33 personas que participaron en las protestas del 11 de julio en La Habana. Entre ellos hay varios menores de edad.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba propone al Parlamento Europeo que conceda el premio Sájarov 2022 a manifestantes del 11 de julio.
El nuevo Código Penal cubano mantendrá sanciones para quien compre o venda divisas.
Estados Unidos lleva ante el Consejo de Seguridad de la ONU la crisis en Ucrania.
La oposición venezolana sugiere a Estados Unidos que flexibilice las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Corea del Norte dispara su misil más potente desde 2017.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, pero eso sí, mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.